Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El rey Juan Carlos ha vuelto a pisar España. Lo hizo anoche cuando su avión procedente de Londres aterrizaba en Vitoria. Eran las 11:15, más o menos, cuando desde allí cogió un coche, no se dirigió a los medios, claro, y fue a la clínica Eduardo Anitua, especializada en implantología oral, terapias regenerativas y trastornos del sueño. Ha pasado allí la noche ingresado. Tras un chequeo tiene previsto viajar a Lisboa, verá amigos, disfrutará en un país, Portugal, que le tiene mucho cariño. Está previsto que luego regrese a Vigo, donde aterrizará para desplazarse en coche a Sanxenxo. Se quedará en la casa de Pedro Campos, su amigo, para participar en esos días en la regata que corresponde a la última prueba de la Liga Nacional de 6 metros, en la que compite con el Bribón y que tendrá lugar a principios de noviembre. El contexto de este viaje no puede ser más simbólico. Su regreso coincide con la publicación en Francia de su libro de memorias, Reconciliación. Desde su relación con Franco, habla de todo, pasando por el 23F, los millones de Arabia Saudí, Felipe VI, Leticia, Doña Sofía. 500 páginas que han despertado todo tipo de sensaciones y que vuelve a reavivar toda la polémica sobre su figura. ¿Por qué? ¿Por qué se publica ahora? Hoy las memorias de Juan Carlos I. ...5 de noviembre... día elegido para ese esperado y temido libro de memorias de Juan Carlos, que ha realizado con la ayuda de la escritora francesa Laurence Debré. En España habrá que esperar al 3 de diciembre... pero la promoción ya ha comenzado y el rey emérito ha decidido conceder una entrevista desde Abu Dhabi al diario francés Le Figaro. Reivindica su papel en la transición democrática española y aborda algunos de los temas más importantes de su vida. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Hemos podido leer algunas páginas de las memorias del rey Juan Carlos, escritas de la mano de Laurence Debré, gracias a Le Point, porque la prensa española no hemos tenido acceso al libro, pero gracias a esas páginas y a la entrevista que ha concedido el rey Juan Carlos en Abu Dhabi a Figaro Magazine, hemos podido conocer los temas clave que el rey emérito trata en sus memorias, que ha escrito para explicar y defender sus decisiones y que no le roben su historia. Es consciente de haber decepcionado y reconoce errores de juicio que achaca al amor y la amistad y a frecuentaciones nefastas. Anhela el espíritu de la transición que hoy se ha perdido en detrimento de España y sus intereses, y relata con detalle la traición de uno de sus amigos más cercanos, el general Armada, subrayando que no hubo un golpe de Estado sino tres, el de Tejero, el de Armada y el de los políticos próximos al franquismo. Juan Carlos confiesa que entiende que su hijo, el rey Felipe, le haya dado la espalda por deber, adoptando una postura pública firme, pero que eso le ha hecho sufrir. Sobre su decisión de abdicar, comenta que la reina de Inglaterra le repetía que un rey nunca abdica y está seguro de que su padre se habría mostrado desfavorable a esa decisión, pero desde el accidente en Botswana era consciente de su impopularidad, aunque también señala que 2 años en un reinado de 39 le parece aceptable. Lamenta no haber podido construir una relación personal con la futura reina de España, Leonor, y afirma que la llegada de la reina Leticia no contribuyó a la cohesión de las relaciones familiares. Dice también que su mayor anhelo es disfrutar de una jubilación tranquila, recuperar la armonía con su hijo y, sobre todo, regresar a España, a casa.
Publicaciones francesas como Le Point o Le Figaro han hecho públicos esos extractos del libro. Vamos a intentar explicar algunas de las frases más destacadas del que será con toda probabilidad uno de los grandes lanzamientos de la temporada. Empezamos por una parte muy personal, con una frase dirigida hacia la reina Sofía.
Somos diferentes, pero compartimos el mismo sentido del deber. No ha habido nadie igual en mi vida, y así permanecerá, aunque nuestros caminos se hayan separado desde que dejé España. Ella sigue siendo la madre de mis hijos, una reina notable y un apego emocional fundamental e irreemplazable.
Debido a los deberes institucionales que tiene la princesa de Asturias y la infanta Sofía, su relación no es tan fluida con ellas, como hace algunos años. En esas memorias tiene palabras para Leonor y el reto que le queda por delante.
Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución española.
Una de las situaciones más difíciles para Juan Carlos I ha sido el desacuerdo personal sobre su relación con la reina Leticia. Hacia ella ha tenido palabras en las que reconoce la distancia entre ambos.
tengo un desacuerdo personal. No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares.
Ese conflicto con la reina Letizia va entrelazado y afecta inevitablemente a la relación con su hijo.
Mi hijo me dio la espalda por sentido del deber. Entiendo que, como rey, deba mantener una postura pública firme, pero sufrí su insensibilidad. Tuvimos una conversación encerrada en el silencio de la incomprensión y el dolor.
También el nombre de Corina sigue siendo una sombra alargada. El rey emérito ha calificado aquella relación como error.
Esta relación fue un grave error del que me arrepiento profundamente. Puede parecer trivial. Muchos hombres y mujeres han sido cegados hasta el punto de no ver lo evidente. Errores de juicio nacidos del amor y de la amistad. En mi caso, tuvo un impacto perjudicial en mi reinado y también en mi vida familiar. Deterioró mucho la armonía y la estabilidad de estos dos aspectos esenciales de mi existencia, lo que finalmente me llevó a tomar la difícil decisión de abandonar España. Manchó mi reputación ante los españoles. En esta cacería humana fui una presa fácil. Pero esta debilidad es la de un hombre. Nunca ha interferido con mis preocupaciones como rey por su país.
Para intentar abordar esta parte más personal, muy difícil, hemos llamado a la colega y experta en Casa Real, Carmen Enríquez. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Hola, Carmen. Buenas noches. Bueno, enseguida volvemos con Carmen Enríquez. Juan Carlos habla también sobre uno de los momentos más importantes de nuestra historia, el 23F, aquel golpe de Estado. El emérito intenta disipar las acusaciones de doble juego del rey con respecto a los golpistas y detalla que le dolió especialmente la implicación de Alfonso Armada.
No hubo un golpe, sino tres golpes. El golpe de Tejero, el de Armada y el de los políticos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo 17 años a mi lado. Le quería mucho. Y me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre.
Aquel día, con el uniforme de capitán general, fue él quien apareció en televisión para exigir lealtad del ejército. Juan Carlos reconoce que era un momento que se veía venir, pero que nadie esperaba que se convirtiera en realidad.
Sabía que el descontento se gestaba en el cuartel. Algunos soldados se atrevieron a llamar públicamente traidores a miembros del gobierno. En primer lugar a Adolfo Suárez y a su ministro de Defensa y vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado. Pero estaba lejos de imaginar que se estaba gestando un golpe de Estado. Estábamos atravesando una crisis que me preocupaba. Ya no tenía poder ejecutivo para actuar. Solo podía escuchar y advertir. Entonces ocurrió lo impensable.
Ahora sí. Carmen Enríquez, colega, experta en Casa Real, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre, Carmen. Oye, a bote pronto, hemos leído extractos en la prensa francesa, lo que nos están contando los colegas desde París. Uf, ¿qué te parece?
Pues a mí me está, lo que conozco hasta ahora, y es complicado hablar de un libro cuando resulta que no lo has leído, la verdad es que me está conmoviendo lo sí. que dice. Me está conmoviendo porque es muy duro para una persona de 87 años reconocer sus errores, o sea, decir me he equivocado, o sea, no tenía que haber hecho esto. Y entonces yo creo que eso tiene mucho valor para mí, desde luego. Y además yo es que conozco un poquito al rey, no mucho, y entonces yo creo que es una persona sincera y es una persona que de alguna manera lo que dice sobre cómo se siente, sobre la nostalgia que tiene, sobre que se encuentra, hay días que son terribles, que se encuentra vacío, que lo que más echa de menos es volver a España y a su casa. Pues mira, Ángel, yo me lo creo, la verdad.
Sí, yo también. Es especialmente sensible, por decirlo así, cuando habla de Sofía, cuando habla del error de Corina, pero a mí me ha llamado la atención que sea tan franco con la reina en ejercicio, con Letizia. ¿Qué te parece?
Bueno, que el rey Juan Carlos y Letizia nunca han congeniado, yo ya. creo que es un secreto a voces, eso lo sabemos todos. Pero de todas maneras, a mí lo que no me gusta es que siempre se cargue las culpas sobre el rey Juan Carlos de que esa relación no haya funcionado. no se, para nada se responsabiliza a la reina Letizia de que ella tampoco haya hecho los esfuerzos suficientes como para llevarse bien. Luego ha sido una persona que ha puesto muchísimos límites a que el rey pudiera disfrutar de sus nietas, y eso es verdad. O sea, lo sé, porque no de ahora, lo sé de hace mucho tiempo. Que no, o sea, la reina tampoco ha podido disfrutar de sus nietas. Viviendo a pocos metros unos de otros, la reina Sofía ha intentado ver a sus nietas yendo a casa de su hijo y se le ha dicho que mejor se esperara que le avisaran, porque las niñas tenían mucho que hacer y que, claro, no era el momento oportuno. O sea, que ha faltado esa comunicación, ¿no?, desde el principio. O sea, que yo creo que... vamos a ver si... No me gusta hablar de culpables, pero sí ya. De responsables. A lo mejor no ha faltado tampoco... ha faltado un poco de empatía por parte de Letizia, que además era recién llegada, ¿no?
Claro, esto no es un partido de fútbol que vas con uno, vas con otro. Esto es mucho más complejo. Claro. Apuntabas lo de la reina Sofía. Oh, me estoy acordando aquella imagen tremenda en la puerta de la Catedral de Palma, ¿verdad?
Es verdad, pero eran los años un poco en que el rey se despegó completamente de su familia, y por eso, o sea, quiero decir, hay que responsabilizar también a otras circunstancias de por qué pasaban cosas como esa, ¿no? Que también él lamenta profundamente, o sea, afortunadamente en el libro. Pero sí, aquellos años fueron tremendos. Llegó al punto, Ángel, que en Zarzuela no programaban viajes juntos porque era tan obvio la falta de entendimiento entre ellos, que más valía que no estuvieran juntos y que cada uno viajara por su lado.
Y una última cuestión, Carmen. Cuando hablabas de las nietas, de Leonor y Sofía, claro, es que no son las nietas de un abuelo, que también es que es la futura reina.
Efectivamente. Para conseguir que hubiera una foto, que se hizo finalmente, del rey Juan Carlos, de don Felipe, entonces príncipe todavía, y de Leonor, hubo que trabajárselo mucho, ¿sabes? Y yo creo que es una foto histórica, porque son tres generaciones.
Claro, como aquella a bordo del Cano de don Juan,
claro.
Don Juan Carlos y don Felipe vestidos de marino.
Efectivamente, sí, 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 efectivamente, sí. Y tienen un significado muy especial, ¿no? O sea, que yo creo que eso ha pesado mucho en el ánimo del rey Juan Carlos a la hora de no entenderse con su nuera, ¿no? Con la reina Letizia.
Cuando tengamos el libro en la mano y lo hayamos estudiado en condiciones, te volvemos a llamar, ¿te parece?
Y entonces hablamos con más conocimiento,
claro,
de causa.
Sí. Carmen Enríquez, compañera, gracias.
Gracias, compañero.
Chao,
un
chao.
Beso. Adiós.
El rey emérito no se esconde, más allá de evitar cualquier tema que para él fuera delicado, hacer referencia, se mete en todos los charcos. Uno de esos capítulos es el que tiene que ver con el dinero recibido por el rey Abdalá de Arabia Saudí.
100 millones de dólares es una suma considerable, un regalo que no supe rechazar. Fue un grave error, pero todos los procesos judiciales han sido desestimados y no se me ha imputado nada.
Durante esas páginas habla de errores, también de engaños, de tretas que algunos empresarios utilizaron para presionarle.
Soy consciente de haber decepcionado, tengo muchas debilidades. Confié en empresarios que me presentaron y cedí a lo que ahora percibo como presión, hasta encontrarme en medio de un embrollo financiero que se me escapaba de las manos. Fui cegado por un cierto séquito malévolo.
La decisión de marcharse fue meditada, estudiada, tenía entonces 82 años, ese fue un punto de inflexión que arrancó atrás. En 2012, con la crisis del safari de Botswana, y que el propio Juan Carlos explica así.
Ninguna guerra ni ningún proceso judicial me obligó a hacerlo. Ante la presión de los medios de comunicación y del gobierno, tras revelarse la existencia de una cuenta bancaria que tenía en Suiza y acusaciones completamente infundadas de comisiones, decidí marcharme para no obstaculizar el buen funcionamiento de la corona ni tampoco a mi hijo en el ejercicio de sus funciones como soberano.
Poco después, en plena pandemia de la COVID, Juan Carlos puso rumbo a Emiratos, una partida repentina que él recuerda como una llamada de su hijo Felipe.
Mi hijo, al enterarse de mi repentina partida, me llamó. Ya estaba en el avión. ¿A dónde va, jefe? ¿A Londres? Me llaman jefe. No creo tener un carácter autoritario, pero sin duda eso refleja la organización piramidal de la Casa Real y de la familia. Como muestra de respeto, mi hijo me llama así, aunque en privado sigo siendo papá. No, a Abu Dhabi. Cuídese. Este fue el último encuentro cara a cara antes de muchos meses separados. La Casa Real hizo pública entonces la carta privada que le había dirigido. La había dejado en su escritorio antes de irme. Todavía suscribo cada palabra.
Fernando Rayón, escritor, profesor, periodista, este tío es todo. Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, como experto, mira que hemos trabajado tú y yo años estas cosas, ¿eh? Pero en fin, ya hace mucho.
Sí, sobre todo lo hemos currado, lo sin de duda. Los expertos ya...
Bueno, pero entiéndeme, digo como experto porque has escrito mucho y ya has trabajado, en aquellas épocas con Mencía y compañía, anda que no hemos hecho Casa Real nosotros. Fernando, sí. El papel de Juan Carlos I, ¿cómo se recoge en un libro así tan complejo, en lo personal y en lo institucional?
Pues se recoge mal. Se recoge muy mal, Ángel. A ver, ¿por qué? Pues se recoge mal porque tú fíjate, a estas alturas de la película hay un montón de libros ya, biografías de don Juan Carlos. Pues la de Paul Preston, Fernando Nera, Javier Tusell, en fin, muchas, ¿no? Y esas biografías hoy están absolutamente obsoletas. Y están obsoletas porque todo lo que ha ocurrido después añade muchos capítulos y muchas interpretaciones a la figura de don Juan Carlos. Entonces, que de repente él quisiera contar a José Luis de Vilallonga pues unas reflexiones, que de repente ahora pues quiera contar a Laurence Debré unas reflexiones, pues yo creo que está de más. La biografía de don Juan Carlos no se va a hacer ahora, ni siquiera dentro de 10 años. La van a hacer los historiadores cuando vean y contextualicen todo, tengan documentos, y además creo que eso que él ha dicho en la entrevista al Fígaro ahora de Charles Guigou, ¿no?, que dice que la abdicación, los escándalos y el exilio es lo que le han animado a hacer este libro. Pues no, yo creo que eso no es lo que debe animar a alguien a escribir un libro, sino a contar la verdad, por lo menos la verdad que él cree que es.
¿Cómo analizas lo que escribe sobre su hijo y sobre su nuera, la reina Leticia?
Bueno, pues yo creo que está de más también. Es decir, que decir que se ha llevado muy mal, así, bueno, muy mal, que se ha llevado mal, que no ha congeniado con la reina Leticia, pues era algo que ya sabíamos todos.
Sí, decía Carmen en un secreto a voces, es verdad.
Eso es. Si resulta pues que cuenta algún dato, algún motivo de por qué ese desencuentro, pues hubiera sido interesante, porque el rey sí puede contar, y puede contar cosas que además ya se han dicho y se han publicado de cómo surgen esos desencuentros. Ahí aporta algo. Otra cosa es que luego se maticen, pero ahí aportaría cosas. Respecto a su hijo, pues lo mismo. Es decir, hay fuentes que tienen muy buena información de cómo empezó esa mala relación con su hijo, ¿no? Y cómo su hijo pretendió, yo en parte soy testigo modestamente de alguno de esos movimientos, cómo empezó esa insistencia en Zarzuela para que abdicase don Juan Carlos, ¿no? Creo que no es bueno que precisamente don Juan Carlos no hable bien de la reina Leticia y no hable bien de su hijo, o por lo menos mantenga algunas dudas. ¿Por qué? Pues mira, lo estabais hablando hace un momento, se van a cumplir ahora 50 años de la monarquía y aquí lo que queda es la corona, y es lo que don Juan Carlos debía pelear por mantener. No empezar a contar cosas que además, como tú bien has dicho, es que ya las sabíamos. Di lo que puede unir, di lo que puede dar prestigio a la corona, no lo que le hace daño.
A modo de conclusión, y en parte ya me ha respondido, ¿entiendes que salga este libro ahora?
Absurdo, es que es absurdo. O sea, es el libro que va a salir unos días después de que celebremos los 50 años de la monarquía. Un momento para celebrarlo, creo yo, pues porque los 50 años han sido positivos, incluso la parte que le corresponde a don Juan Carlos, claro que sí. Pero este libro es que no va a ayudar nada. Creo que es un auténtico disparate.
Fernando Rayón, compañero de tantas cosas. Gracias y suerte, amigo.
Un fuerte abrazo, Ángel. Buenas noches.
Ven con tus alumnos cuando quieras, ya lo sabes. Adiós.
Hasta ahora.
El rey Juan Carlos elogia al dictador Franco en su libro. Sí, a él debe su entronización, fue quien lo designó como su sucesor. Franco le eligió y Juan Carlos I, junto a otras personalidades como Adolfo Suárez, trazó un plan para llevar el país a una monarquía parlamentaria.
La democracia no cayó del cielo. Dudé en escribir este libro, pero poco a poco me di cuenta de que los hijos y nietos de mis amigos no tenían ni idea de quién era Franco ni de la transición democrática que siguió. Y eso que los años 70 no estaban tan lejos. Pensé que era necesario aportar el testimonio directo de lo que viví durante 39 años al servicio de mi país.
El rey emérito revela que con ya Franco agonizante, le pidió que como sucesor mantuviera la unidad de España.
¿Por qué mentir si fue él quien me convirtió en rey y en realidad lo hizo para crear un régimen más abierto? Tras 40 años de dictadura, le di a los españoles una democracia que sigue viva. Ese es mi legado.
Gracias al rey Juan Carlos, esa transición se pudo llevar adelante. Una labor que debería reivindicarse, sin duda, al margen de otro tipo de cuestiones. Así lo aseguraba esta mañana en Herrera en COPE, José María Aznar.
Las libertades y la democracia en España existen en gran medida porque la corona las hizo posible. Ese es un hecho histórico de una dimensión tal que otras circunstancias que hayan podido afectar a su vida pueden ser enjuiciadas duramente, pueden ser criticadas, pero el nivel histórico de la obra del rey Juan Carlos no se puede poner en cuestión.
Juan Fernández Miranda, adjunto al director del Confidencial. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, más allá de la pordata y de que somos colegas, yo aquí te llamo por tus apellidos. ¿Qué quieres que te diga?
Oye, ya lo sé yo.
Y con todo el honor, faltaría más. Oye, Juan, hay que valorar especialmente, ¿hay algún error en el rey, más allá del tema personal, en este libro y en la transición?
Bueno, yo creo que como planteamiento inicial, el rey no necesita, los reyes no necesitan escribir memorias. El rey, yo entiendo por qué lo hace, se reivindica después de muchos años en los que de él solo se ha hablado para mal. Pero yo creo que ya hay suficiente perspectiva histórica y el paso de los años nos dará aún más la razón a los que pensamos así. Lo que hizo el rey en la transición es, como ha dicho Aznar, de una magnitud histórica tan grande que no hay errores humanos posibles de cometer en una vida que puedan solapar lo que significa para la vida de cada uno de nosotros el éxito del proceso de transición. Y eso lo hizo don Juan Carlos porque él heredó el poder de Franco y él entregó el poder al pueblo en 19 meses. Y eso lo hizo él, además de otra mucha gente que luego se fue sumando y el conjunto del pueblo español, por supuesto. Pero el que heredó el poder y podía haberse atornillado fue Juan Carlos I.
Capítulo exilio. Exilio, o el marcharse a Abu Dhabi, o como queramos llamarlo. ¿Tú ves posible una vuelta de Juan Carlos?
Pues yo, a mí me entristece mucho que el rey Juan Carlos esté en Abu Dhabi, y me parece que él debería estar aquí. Su Majestad el Rey debería estar en España, pero me parece que es muy difícil. Por un motivo principal, Ángel, y es triste tener que decirlo con esta claridad, y es un motivo que tiene que ver con Hacienda. Si el rey Juan Carlos pisa España más de 6 veces al año, será investigado por la Hacienda Pública y yo ahí no sé qué puede salir. Sinceramente, me parece que es un argumento suficientemente de peso, pero creo que el rey Juan Carlos, llegado el momento, tiene que ser enterrado, por supuesto, en el Panteón de los Reyes, faltaría más, pero con todos los honores y reconociendo lo importante de una trayectoria que tiene claroscuros, como cualquier otra cuando hablamos de estadistas de esa importancia histórica.
Cuando justifica la publicación del libro diciendo que muchos hijos y nietos de sus amigos no tienen ni idea de la transición, ¿tienes razón?
Toda la razón. Yo escribí un libro sobre eso, como tú sabes, y los oyentes de La Linterna también. Yo escribí un libro y desde que lo escribí hace ya un año, no hago más que ir a todas partes para explicar lo que es la transición, porque efectivamente no se conoce. Y a medida que bajas la edad del que te escucha, peor. He estado esta semana en un acto de NEOS con jóvenes estudiantes desde la Universidad de Villanueva, y encantadores, atentos, dispuestos a escuchar, pero escuchaban cosas que no habían oído nunca. El rey Juan Carlos, la transición política, la ley para la reforma política, las primeras elecciones, toda esa etapa, la Constitución, no se ha explicado bien. Y los que lo defendemos hemos cometido el error durante muchas décadas de dar por supuesto que había sido un éxito, que lo fue. Pero las cosas a estas alturas, Ángel, y tú lo sabes bien, no se defienden solas.
No, y seguramente llegamos tarde ya para muchísimas generaciones. La última, Juan, En este libro, ¿qué crees que va a pesar más? ¿La parte personal, sus cosas, sus dineros, sus amoríos, o la parte institucional y la transición?
Bueno, yo creo que habrá muchos programas del Cuore que se centran en las cuestiones de amoríos y demás, y eso es indiscutible, pero lo trascendente es lo que revela el rey Juan Carlos, pues de su relación con Franco, por ejemplo, de lo que el rey desvele sobre cómo se hizo el proceso de transición, qué decisiones tomó. A mí me apetece mucho leer el libro porque creo que puede aportar luz sobre algunas cuestiones de la transición que aún no han sido reveladas, y cuando no se conoce la verdad, al final ganan los conspiranoicos o los críticos, ¿no? Así que me parece que, más allá del corazoneo, y oye, el rey es una figura de tal magnitud, y además él cultivó esa cercanía, que tendrá mucho interés, pero lo fundamental es lo que él pueda aportar para los historiadores.
A modo de cluenda, ¿te parece oportuno el libro?
Yo ya te he dicho al principio que a mí me parece que un rey no necesita escribir unas memorias, por lo tanto, no me parece oportuno. Dicho lo cual, el libro está escrito, vamos a leerlo con toda atención y vemos y vamos a ver qué podemos extraer en positivo para defender la democracia, que, como bien ha dicho en uno de los pasajes que hay reproducido, es su legado. Y eso es un legado impagable. No hay muchos líderes en la historia universal con un legado que se pueda catalogar como el regalo de la libertad para el pueblo. Yo creo que eso es mucho y el rey Juan Carlos es lo que nos ofreció. Y luego, los errores los denunciamos porque gracias a ese proceso somos una sociedad crítica y podemos hacerlo.
¿De qué va la postdata de dentro de un rato, Juan?
50 años de Bohemian Rhapsody. Joder. Así que prepárate que, conociéndote, vas a mover el esqueleto un poquito.
Lo que me faltaba. Estoy yo para esqueletos hoy. Gracias, Juan, te espero.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Adiós. Chao. Sin duda, esas memorias del rey Juan Carlos I, que estará en las librerías, nada, en un mes, como quien dice, no van a dejar indiferente a nadie. Más allá de la polémica o de la distancia, su figura sigue siendo inseparable de la transición, con muchas luces y sombras, claro, pero el legado ha sido fundamental en las instituciones, en la democracia, como digo, seguramente con luces y sombras en lo personal. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, difícil equilibrar lo mejor y lo peor de una vida, ¿no?
Sí, difícil. Aunque el director de cine, Billy Wilder, decía que a un hombre hay que recordarle por lo mejor que haya hecho en su vida. Y suele ser así. A Carlos Marx no se le recuerda por sus deudas, su despilfarro, haber sido expulsado de las universidades de Bonn y de Berlín por borracho, o haber mantenido relaciones con su ama de llaves, con la que tuvo un hijo, que por cierto dio en adopción, sino por ser el autor, junto a Engels, del Manifiesto Comunista. A Vivaldi se le recuerdan muchas obras, pero puede que Las Cuatro Estaciones sea la más popular, y nadie dice que el vino, la embriaguez, fue uno de los elementos presentes en su creación. El gran genio Albert Einstein, una de esas personas cuya inteligencia fue reconocida en todo el mundo, se lió con su secretaria. La Sinfonía Fantástica de Berlioz se compuso gracias al opio, pero recordamos al músico, no al opiómano. El rey Juan Carlos I será recordado por ser el gran protagonista de que España saliera de la dictadura y entrara en una democracia. Y nadie le critica que, para poder comenzar esa tarea, cometiera perjurio, porque juró los principios del movimiento, con Franco vivo. Pero si no lo hubiera hecho, diríamos que se acobardó, que no fue valiente, y no sabemos lo que hubiera ocurrido. No tengo, lo confieso, demasiado interés por el contenido del libro, pero recuerdo la noche del 23 de febrero de 1981... cuando me despedí de mi mujer, salí de casa con el pasaporte y me fui a ver a un amigo, porque nadie sabía qué podría suceder esa noche. Y sucedió que Juan Carlos I apareció en la pantalla de los televisores neutralizando el intento del golpe de Estado, el más famoso de los cuatro intentos que hubo. Creo que en los libros de historia se hablará de estos hechos, no de las debilidades sexuales, Como en los libros de historia no se habla de los líos lujuriosos de Fernando el Católico y de las relaciones con su prima, ni a Carlos V se le recuerda por haberse liado con su abuelastra, Germana, la última esposa de su abuelo Fernando. Y si Juan Carlos I muere fuera de España, por una especie de destierro no impuesto, pero consentido, me parecerá una vergüenza para todos nosotros, una injusticia tremenda, algo así como si recordáramos a Carlos Marx por ser el borracho alemán de mayor prestigio de todo el siglo XIX.